explicado por el largo pleno del Congreso en el que Pedro Sánchez ha dejado claro que no tiene ninguna intención de dimitir pese a la basura y los escándalos de corrupción. 10 días después del ingreso en prisión de Santos Cerdán, el presidente ha dicho que no tira la toalla. Ha intentado ganar tiempo con sus socios, a los que ha presentado una batería de 15 medidas que, sinceramente, no van a ningún lado. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La garantía de supervivencia de Pedro Sánchez radica en la voluntad de sus socios de mantenerle el respaldo. El presidente ha ganado tiempo, aunque condicionado a una escalada de la crisis. Este apoyo es el último, no hay más margen, justificaba uno de los costaleros fuera de micrófonos. El propósito de Sánchez es llevar lo más lejos posible la legislatura hasta 2027 y más allá. Difunden a las bravas las alturas socialistas, pero todo puede cambiar. En sus propias filas siguen dando por perdido el juego porque el temor evidente es la de detonación de más bombas, como definen algunos a los escándalos. La desconfianza interna dispara ya los rumores sobre inminentes sacudidas en la línea de flotación de Sánchez. Día ganado, día vencido a las derechas. Eso han repetido desde la Moncloa, cabreados con la intervención de Alberto Núñez Feijóo, juzgada de indecente y miserable por tirar de los prostíbulos del suegro de Pedro Sánchez. El golpe del líder del PP convencía, sin embargo, a su grupo. La lápida del prostíbulo lo ha matado. Tal convicción recorrió la bancada popular.
Sobre esa frase de Feijóo acerca de los prostíbulos del suegro de Pedro Sánchez, hemos tenido la ocasión de preguntarle hace un rato en esta linterna a Esther Muñoz. La nueva portavoz del PP en el Congreso ha lamentado que los socios se hayan quedado cortos en la petición de responsabilidades o que directamente le hayan rendido pleitesía. Ha asegurado que Feijóo se ha limitado con el asunto de los prostíbulos a decirle a Sánchez la verdad.
No sé por qué tiene tanta dureza la verdad, cuando además tenemos enfrente a un presidente, Sánchez, que desde su escaño no ha tenido ningún tipo de empacho en acusar con mentiras y bulos fabricados ad hoc contra el señor Feijóo y su familia. Por tanto, decir la verdad nunca es duro. Que el señor Feijóo le diga al presidente Sánchez, cuando viene en oda de honorabilidad a decir, mi partido va a abolir la prostitución, ¿para qué? ¿Para blanquear lo que han hecho tus ministros?
Por la tarde, el Congreso ha celebrado otro pleno en el que Sánchez ha dado cuenta de los resultados de la última cumbre de la OTAN. El presidente ha negado que España firmara el documento por el que los aliados se comprometen a elevar el gasto hasta el 5%. Feijóo le ha reprochado que se haya convertido en el villano de la OTAN. Silvia Martínez, buenas noches.
Buenas noches. España no necesita gastar el 5% en defensa para garantizar la seguridad nacional. Es la postura que ha defendido Sánchez en el Congreso, donde saca pecho porque asegura decir no a la OTAN a subir el gasto militar es un éxito. Y es que para él pasar del 2,1% a ese 5% no es compatible con nuestra forma de ver el mundo y con su palabra de no tocar un euro del estado del bienestar. Una cifra que no hubiese firmado ni aunque tuviera mayoría absoluta.
En la OTAN no se firma ningún documento. No se firma ningún documento. ¿No? A ver si se entera, señor Feijóo. Y en todo caso, si ha dejado algo claro, y ahí están las palabras, no solamente del secretario general de la OTAN, sino también del presidente de Estados Unidos, es que España dijo que no al 5%.
Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Sánchez de hacer el ridículo en la cumbre de la Alianza Atlántica y de llevar a nuestro país al descrédito internacional.
El Día nos deja también noticias sobre el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras en noviembre de 2023. Hoy el juez Pedraz, en la Audiencia Nacional, ha procesado a 8 personas, uno de ellos, el organizador. Es un hispano marroquí que abandonó Madrid 24 horas antes del atentado y que se esconde en Irán. El juez explica que actuaron por encargo de personas desconocidas en represalia por el apoyo de Vidal Cuadras a la oposición al régimen de los ayatolás. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. El juez se refiere a los 8 procesados como un grupo organizado dedicado a la comisión de delitos contra la vida e integridad de las personas. Recibieron el encargo de personas desconocidas de acabar con la vida de Aleix Vidal Cuadras en venganza por su actividad política en favor de la resistencia iraní, explica el magistrado, y también como un aviso al gobierno de España y a la Unión Europea para que no den cobijo a la resistencia iraní calificada por el régimen de Irán como terroristas. Los procesados se organizaron y actuaron de forma coordinada con roles diferenciados pero necesarios para perpetrar el atentado. Se reunían en diferentes localidades de Granada y Málaga para planearlo. El juez Pedraz individualiza las conductas de cada uno y les atribuye a los 8 delitos de organización criminal y tentativa de asesinato terrorista. Son de distintas nacionalidades y algunos están investigados en su país. El coordinador del atentado y enlace directo de quien hizo el encargo se encuentra oculto en Irán y sustraído a la acción de la justicia.
En Francia, la agrupación nacional, el partido de Marine Le Pen, denuncia que hay una operación contra ellos para evitar que lleguen al poder. Dicen que no tienen nada que reprocharse y que ningún otro partido ha sufrido una persecución tan dura contra ellos. Así explican la operación judicial por la que esta mañana una decena de policías se ha presentado en la sede del partido en busca de documentos que prueben una presunta financiación ilegal de las últimas campañas electorales del partido de Le Pen. París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. La policía quiere saber si Le Pen y su partido se financiaron a través de préstamos ilegales de particulares y si hubo financiación ilícita a través de sobrefacturación o facturación de servicios ficticios. Los préstamos de particulares son legales bajo ciertas condiciones y la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña aprobó en su día las cuentas que presentó la extrema derecha, pero presentó al mismo tiempo una denuncia porque albergaba sospechas. Para el presidente del partido, Jordan Bardella, están poniendo por habrá todo para impedirles acceder al poder. Esos préstamos y las cuentas de campaña fueron validados por la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña. No tenemos nada que reprocharnos. Estamos ante una operación política dirigida a desestabilizar a la agrupación nacional, impedirle que se presente a las próximas elecciones y, evidentemente, darle muerte desde el punto de vista financiero. Este revés se suma a la condena en primera instancia de Marine Le Pen, que ha sido inhabilitada con aplicación inmediata de la pena, y la investigación abierta ayer por la Fiscalía Europea sobre su grupo en el Europarlamento por diversas irregularidades financieras.
Todavía en el exterior, mañana comienza en Roma una conferencia internacional sobre la reconstrucción de Ucrania. Participará Zelensky, que hoy se ha reunido con el Papa. Mientras tanto, la CNN está publicando esta noche unos audios grabados a Donald Trump el año pasado en una reunión privada. Se escucha al presidente de Estados Unidos contar a sus interlocutores que había llegado a amenazar a Putin con bombardear Moscú.
Con Putin dije, si entras en Ucrania, bombardeo la mierda de Moscú. Te lo digo, no tengo otra opción. Así que él me dijo, no te creo, de ninguna manera. Y yo le respondí, sí la hay. Y entonces él me repitió, no te creo. La verdad es que me creyó un 10%. Él me creyó un 10%.
Madre mía, cómo están las cabezas. Bueno, luego Trump añade que le dijo algo parecido al chino Xi Jinping, no Moscú, sino Pekín, sobre una posible invasión de Taiwán. Pensó que estaba loco, dice Trump, pero nunca tuvimos el problema. En fin, de nuevo en casa, con las buenas noticias que han llegado hoy desde Tarragona, los bomberos han logrado estabilizar el incendio declarado el lunes en Paüls. Eso ha permitido levantar el confinamiento para 18.000 vecinos afectados, aunque las autoridades siguen recomendando prudencia. Las llamas han quemado más de 3.200 hectáreas en un perímetro de 30 kilómetros en el Bajo Ebro. Ahora se trabaja para darlo por controlado a lo largo de las próximas horas. Para ello, van a seguir luchando sin descanso durante toda la noche, como explica Joan Rovira, jefe de intervención de bomberos de la Generalitat.
A lo largo del día de mañana, aquí requerimos aún de una presencia importante de recursos para garantizar que cualquier reproducción tenemos la capacidad de limitarla, su crecimiento, desde el momento en que ésta pueda iniciarse.
Y acaba de terminar el partido del Real Madrid en las semis del Mundialito. Ha sido goleado por el Paris Saint-Germain en esa semifinal. Los de Luis Enrique le han metido 4-0, tres de ellos en la primera parte, y el Paris Saint-Germain se medirá en la final del domingo al Chelsea. A veces, la verdadera visión no está en los ojos, sino en la perseverancia y en la capacidad de adaptación de cada persona. Otras veces tenemos que enfrentarnos a hechos que nos inmovilizan porque no los vemos. Bueno, ante situaciones como estas no nos queda otra que afrontar lo que venga. Algo así le ha ocurrido a Adrián Orjales, el protagonista de la historia de esta noche, un arquero con discapacidad. El próximo mes de septiembre representará a España en el Mundial de Tiro con Arco en Corea. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Adrián Orjales es un claro ejemplo de superación. A pesar de ser invidente, ha conseguido llevar el nombre de nuestro país más allá de nuestras fronteras. Pero, oye, ¿cómo puede una persona ciega competir en una disciplina que tradicionalmente se asocia a la visión? ¿Cómo se le ocurre practicar tiro con arco? Bueno, estas fueron algunas de las preguntas que le pasaron por la cabeza a José Manuel, el padre de Adrián.
Cuando Adri pues viene a casa y nos comenta que quiere tirar con arco, te puedes imaginar nuestra primera reacción, dada nuestra ignorancia, no sabíamos que se podía adaptar, digamos, el material para que él pudiera tirar.
Aunque parezca complicado practicar este deporte, desde el club de Afruxeira de Valdoviño, en Ferrol, lo tienen todo pensado para que personas como Adrián, con esa discapacidad visual, puedan practicar el tiro con arco.
Una que es la parte que se pone en el suelo, que es un localizador que llamamos localizador de pies, que sirve precisamente pues para poner siempre los pies en la misma posición en la línea de tiro. Y después la otra parte que tenemos es la parte del visor táctil, que es una bola sujetada por un trípode con la que nosotros hacemos contacto con la mano y a través de eso sabemos pues hacia qué dirección estamos apuntando.
Este joven arquero se ha clasificado en varios campeonatos de Europa hasta llegar al Mundial de Tiro con Arco que se va a celebrar en Corea, cuna de este deporte. La competición, el camino no ha sido sencillo, ha tenido que superar un sistema de selección de la Federación Española que consistió en dos pruebas durante dos fines de semana donde lanzó alrededor de 300 flechas en cada partida. Su relación con esta disciplina empezó hace 8 años.
Un par de entrenadores vinieron del club de Arco Afruxeira al colegio donde yo estaba estudiando y nos dejaron hacer unas pruebas. El entrenador me ayudó por aprobar eso, a coger el arco y tirar 3 flechas. Desde el primer momento sentí como que, oye, no es tan complicado.
Encima, la oscuridad en la que se mueve no le impide tensar el arco con habilidad y dar en el blanco. Ha demostrado que con entrenamiento, dedicación y pasión, es posible superar cualquier obstáculo. Su paso por las distintas competiciones no solo ha sido un logro personal, también ha servido para visibilizar estos deportes minoritarios, como nos explica nuestro amigo Antonio, también arquero invidente, a quien conocimos junto a su mujer Edi aquí, en el estudio de La Linterna.
Es un deporte minoritario, pero cada vez hay más gente, ¿eh? Y para gente con discapacidad, pues se va ampliando la cosa. Y además ahora ya están metiendo también a las chicas de las flechas rosas, que son mujeres que han tenido cáncer de pecho, y les viene muy bien para la rehabilitación.
Sin duda, el joven gallego es un referente para todos. Adri siempre está dispuesto a echar una mano.
Cuando tengo dudas, él, que es un experto en esto, pues siempre me soluciona las papeletas, ¿no? De Adri, ¿tú esto cómo lo haces o cómo tal? O mira, ¿y aquí aprietas o cómo? Bueno, siempre me explica todo. Es mi mentor. Siempre le digo, además, Adrián, cuando yo sea mayor, quiero ser como tú, ¿no? Es que es mi ídolo.
A pesar de haber conseguido varias medallas, el arquero reclama un mayor apoyo económico, haciendo un llamamiento a instituciones y empresas para su aventura en Asia.
Nos falta todavía un reconocimiento más a nivel proyección, porque yo los únicos apoyos que he tenido han sido pues de la Fundación Deporte Galego. Entonces, al final es cierto que lo siento valorado por la gente, pero no por las instituciones en general.
Adrián es sinónimo de fuerza, trabajo y dedicación. Es un ejemplo de cuando se quiere, se puede. La oscuridad no ha sido un obstáculo en su prometedora carrera del tiro con arco adaptado. Un camino que no ha estado exento de sinsabores. Ancho Grandal es su entrenador.
Quizás la parte más importante, después de tantos años entrenando con él, es el tema del equilibrio. Le condiciona muchísimo al tener una parte de su visor totalmente quieto. Es muy importante cómo condiciona el equilibrio a la hora de izquierda o derecha del impacto de la flecha en la diana.
Poder representar a España en los campeonatos europeos también le permitió aceptar la responsabilidad de ser el presidente de su club.
Me animé pues a intentar gestionar el club. Somos pocos, entonces no me fue muy complicado y ahora mismo pues estoy gestionándolo y estamos intentando crecer más como club y también potenciar más la categoría de invidentes, por supuesto, a la vez que podemos avanzar con el resto de categorías.
Adrián Orjales, con muy severa discapacidad visual, se ha clasificado para el Campeonato del Mundo de Tiro con Arco que se celebrará en Corea el próximo mes de septiembre. Su gesta no solo se debe a su juventud y trayectoria, también a su capacidad para competir en una disciplina que se asocia a la agudeza visual. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. Por cierto, tengo una última hora mirando hacia Oriente Medio. Te la cuento en este último ratito de linterna. Hamás anunció este miércoles que está dispuesto a liberar a 10 rehenes israelíes como muestra de, comillas, flexibilidad y buena voluntad. Recordemos que estaban en medio de negociaciones, de conversaciones para una nueva tregua, negociaciones en Doha con la mediación de Qatar, de Egipto, veremos. Comillas, dicen los de Hamás, en el marco de su disposición para asegurar el éxito de los esfuerzos actuales, el movimiento ha mostrado la flexibilidad necesaria y ha aceptado liberar a 10 prisioneros. Se entiende, los prisioneros son los rehenes secuestrados hace casi ya 2 años. No hay más detalles, ¿eh?, de si son vivos, muertos, pero el tema es ese. Sigue negociando, Hamás liberaría, veremos, a 10 de los rehenes israelíes.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
21, 27, 29, 34 y 43. Soles 6 y 10.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Como siempre vamos tan atropellados, nunca oímos esta canción y es preciosa.
A veces incluso no digas que empiece. Y sí, me da rabia, me da toc, que se dice, ¿no?
Vale. Y ya tienes así hasta 26:40, a ver qué haces.
Esta parte es bonita.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Alba Gutiérrez.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Que hemos tenido un día movidito y en la Cámara Baja se pensaban sus señorías que las vacaciones iban a empezar antes y
bueno,
mira...
para algunos sí, mira, bueno,
para algunos sí. No, sí, que hoy no ha ido tampoco.
Claro.
Ya ves, y en Valencia encima con playa. Que se pensaban que iban a empezar antes y mira tú por dónde aparece Pedro para dar explicaciones, que no responsabilidades, sobre los casos de corrupción de Santos Cerdán, de Ábalos y de Coldo. Y por si no tuviéramos bastante, llegas tú para proponer.
Ha presentado medidas, en teoría 15 medidas. Entre ellas, te lo juro, escucha con atención, un sistema, un programa, un modo de inteligencia artificial para controlar las adjudicaciones de las empresas. Hay que tener cuajo, por no decir otra cosa. Yo propongo que sea José Félix Tezanos quien haga esos estudios ya puestos. Claro.
Podría ser un candidato, oye.
Oye, vamos, no, perfecto, perfecto. Además,
en el círculo del presidente, oye.
Si hables, perfecto.
No hay nadie mejor de confianza que él.
Ninguno.
Y para empezar a hablar del debate de hoy, en el Congreso ha llegado Esther Muñoz, la nueva portavoz del Partido Popular. Cree que hoy Sánchez ha salido ileso de la Cámara Baja y todo dice que ha sido gracias a sus socios porque le han ofrecido una sesión de masaje.
Es cierto que él tiene todas las ganas de aguantar, entre otras cosas, porque necesita permanecer en el gobierno. En este empeño tiene unos grandes colaboradores, que son todos aquellos socios que hoy han demostrado que son parte parte añadida al Partido Socialista, ¿no? Hoy hemos visto una sesión de masaje bastante importante, incluso el propio Rufián, ¿no? Yo, si fuera Patxi López, me preocuparía, o incluso el PSC, ¿no? Porque ha ejercido más de portavoz del PSOE que el propio PSOE. Es probable que intente aguantar, claro que sí.
Rufián me parece un actor extraordinario.
Pero
todo el mundo me dice que en La Distancia Corta, que es un tipo normal, estupendo, muy así, muy inteligente, me parece un actor. Cuando sube allá arriba...
Mira, vamos. Yo me lo encontré un día, Ángel, como anécdota, en un partido de la Real Sociedad contra
el Español. Él es muy del Español. Él es del Español.
Sí, iba con su mujer.
Bueno, la mujer era la jefa de prensa del PNV.
La jefa de prensa del PNV, sí, sí, claro. Sí. Ya son dos actores que tú ves ahí, Esquerra PNV, y dices tú, qué buena conjugación, ¿no?
Sí, sí.
Y la verdad que el tipo, oye, en La Distancia Corta parece otra persona a la que tú ves en el Congreso.
Claro, es que es un actor.
Sí, 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 totalmente. Totalmente. Y ya que estamos, Ángel, pues por proponer, tú sigues insistiendo en que el Partido Popular tiene que presentar una moción de censura, me lo llevas diciendo desde que llegué
a
este programa.
Es una opinión mía.
Una opinión, sí, totalmente. Esta vez le has vuelto a hacer esa pregunta y lo has hecho con la portavoz del partido. Ya se la hiciste la semana pasada al presidente del Partido Popular Vasco, a Javier de Andrés.
¿Por qué no presenta una moción de censura, aunque sea para perderla, y que toda la Cámara se retrate?
Nosotros no estamos para darle balones de oxígeno. Para eso están sus socios y quienes entienden que su objetivo no es Pedro Sánchez. A nosotros en el Partido Popular tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo, que es que Pedro Sánchez acabe dimitiendo y convocando elecciones.
Yo creo que no la van a presentar, pero bueno.
Bueno, pues oye.
Opinión también.
No parece.
Y mira que llevamos unas semanas de casquería política, que no damos abasto para contarlo todo. Y por eso siempre en este programa tenemos las puertas abiertas pues a otro tipo de noticias, como la de los avances en medicina. Es lo que hemos contado hoy en nuestra clase de ciencia. Un robot hace la primera operación sin ningún tipo de asistencia humana. Roberto Ballesteros es urólogo y es experto en robots cirujanos.
Podríamos decir que la mayoría de los robots quirúrgicos que hay ahora mismo son muy poco autónomos. De hecho, en una escala que va del 0 al 5, y solo un pequeño número de robots, como yo creo que es el de la noticia, están alcanzando un nivel 3.
Ya.
Es una autonomía condicional, ¿no? O sea, que toma decisiones, pero solo en algunos entornos.
¿Tú te imaginas a un robot de esos, Ángel, haciéndote una operación a ti?
O sea, de eso que te abre el estómago.
Que no tengo chicha.
Dios mío, mi vida. Mal rollo.
Sería curioso verlo algún día. Y noticias también que nos han evadido un poco del ruido político y de todos estos días atrás que llevamos, ha sido esta noticia: una plaga de conejos en Aragón ha provocado que el gobierno de allí, de Aragón, dé vía libre a cazarlos. Nicolás Urbani es agricultor y veterinario experto en especies cinegéticas.
Sí que es cierto que en algunas zonas pues encontramos situaciones que pues podemos denominar como una plaga. Es una situación de sobreabundancia, las cuales pues producen unos daños tremendos en los cultivos agrícolas. Conejos pues hacen madrigueras, hacen vivares para protegerse de los predadores. La medida más eficaz de control es la caza. Sí que nos permite realizar pues controles con perro durante 8 meses al año, con hurón.
Con perros, con hurones, es curioso.
Es impresionante.
A los vecinos de Aragón.
Es impresionante el problema y la movida que te pueden causar, ¿eh?
Sí,
una plaga de conejos.
Además, explicaba el veterinario que, claro, ¿sí? este tipo de animales te empiezan a hacer madrigueras y te destrozan
el sembrado. Literal.
Todo lo que tengas. Y bueno, Ángel, que llevo 3 días ya haciendo el resumen y aquí sigo.
Tú escupe al cielo.
Todavía no...
Tú escupe al cielo.
Vale. Todavía no me ha llegado ninguna carta de cadena 100 para ver si me subo a la tercera.
No, si es que no te va a llegar.
No me va a llegar, ¿no? Porque quieres que me quede aquí.
No, te voy a dar otra carta, pero para que no subas a ningún lado. Sigue.
para que no suba ninguna planta, porque directamente entro aquí, Ángel.
Ya. Otra vez.
Otra vez, escucha lo que me has dicho, ¿no te ha gustado?
A moverte.
¿Dónde estabas tú? Yo acababa de nacer.
Yo no sé, pero tú vas a acabar en la cárcel. Tú vas a acabar en la cárcel como sigas.
En la cárcel todavía no, ¿no?
Bueno, tengo conocidos.
¿Tienes conocidos? Espero que no sea el abogado de Santos Cerdán con el que te encontraste.
Dios mío,
Soto del Real. Y antes de que llegue el partidazo con Juanma Castaño...
Igualito lo que viene ahora que el truño que me han metido.
Bueno,
antes.
Es que quería disculparme. Antes de no que llegue extraña. El partidazo con Juanma Castaño, he aprendido, Ángel, lo siento mucho, no volverá a ocurrir.
Ya.
Nos vamos a despedir, un momento, al ritmo de AC/DC.
el concierto la semana que viene?
No, ¿vas?
No, ya quisiera.
Vale.
Tengo pues... programa de radio, es que trabajo en la radio, ¿sabes? A esas horas por la tarde, noche y eso.
Vale, bueno, ya me lo apunto también yo para el fútbol. Te pongo esta canción porque el cantante de AC/DC, Bon Scott, cumpliría hoy 79 años. Y para celebrarlo, en Nueva York van a hacer una fiesta de cumpleaños. La harán en el Bowery Electric de Nueva York, que es un local de música en Manhattan. Y por cierto, como ya me acabas de recordar, el grupo volverá a aterrizar en Madrid el día 12 y 16 de julio. Actuará en el Metropolitano ante más de 60.000 personas.
Mañana más.
Y mejor.
Gracias, Alba. Mejor es imposible. Por lo menos igual. Gracias, Alba.
A ti, Ángel. Chao. Como siempre. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
¡Tiri, tiri, tiri!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en Asia, América, África y circuitos al completo. Consulta condiciones. Reserva con Tui y Viajes El Corte Inglés.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 16,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,409 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Volkswagen.
Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una tarrina de 400 gramos de tomate dulce cherry pera de Huertas Españolas a 1,99 euros.